El malagueño, natural de la barriada de García Grana, es actualmente en el Granada una de las grandes sensaciones de la D-Liga, como demostró ayer con sus dos goles al Barça.
Brian Zaragoza, gol. Brian Zaragoza, gol. Han robado el balón en el centro del campo.
15 segundos.
El
balón mal Ter Stegen, ¿no? ¿Cuánto le pasa por debajo de Zaragoza?
Se mete carril del 8. La cruza. No despeja Ter Stegen. Balón para Brian Zaragoza. Se va de Koundé. Ahí está Brian Zaragoza en un amago. Hace otro. Tira.
Es un genio. Qué jugador. Es buenísimo.
Es un genio. Es un espectáculo. Hace una mano a Koundé, hace otro, tira con la zurda y marcan Ter Stegen.
Como decimos, Brian Zaragoza es malagueño, tiene 22 años, es de la barriada de García Grana, juega de extremo izquierdo, aunque su pierna dominante es la derecha. Antes de romperla con el Granada, se formó en clubes de aquí de Málaga, en el Tiro de Pichón, club de su barrio, y en el Conejito del barrio de La Luz. Miguel González, precisamente presidente del Conejito, recuerda el año que Brian estuvo en el club.
Hasta con nosotros nada más que una temporada en Liga Nacional, ¿sí? Estando nosotros en Liga Nacional, pues vino procedente del Tiro Pichón, vino que jugar con nosotros, ¿sí? Pues entrenador que no teníamos en aquellos tiempos, creo que intervino para traerlo, sí. Y un tal Miguel González, que ya no está con nosotros, pero que fue el que lo trajo aquí, el Conejito, sí.
Bajito, mide unos 64, rápido y muy escurridizo. Desde el primer momento, Miguel sabía la clase de jugador que acababa de llegar al Conejito.
Es un jugador que sorprende por su forma de jugar. Es que es diferente, es un jugador diferente que sabe lo que quiere, lo que va a hacer, y que cuando le llega el balón, pues todo el mundo está pendiente de que algo va a pasar. Es que cuando uno lleva tantos años viendo futbolistas de pasar y ve un jugador de esos postados, ve uno que es algo diferente, claro. Eso se nota a distancia, ¿vale?
El Club Deportivo Conejito, ya saben, es un modesto club de fútbol, del fútbol base malagueño, juega sus partidos en el campo de Guadalajara junto al Instituto de Santa Bárbara. En la fila del Conejito han jugado futbolistas de la talla de Samu García, Samu Castillejo o Iván Jaime, ahora en el Oporto, pero Brian Zaragoza es el primer futbolista que ha sido convocado por la selección española absoluta.
Estamos flipando ahora mismo toda la directiva, todos los socios que tenemos y la gente que componemos el club, que es un club modesto, pues estamos ahora mismo, pues ya llevamos tiempo pendiente de él, vaya, tiempo desde que se fue de aquí, que se lo llevó Granada de aquí del Conejito, pues la verdad es que estamos siempre pendientes de él, de todo lo que hace, de cuando juega, siempre pendiente de la televisión. Ayer, por ejemplo, que salió titular, pues estábamos todo el mundo viendo la tele, cuando metió los goles, pues no vea, que faltó nada más el hat-trick ese fuera así, ya el remate de los remates. Es la primera vez que un jugador que ha pasado por el Conejito juega en la selección española.
Tras despuntar en el Conejito, fichó por el Granada, que lo cedió al Ejido y que posteriormente recuperó para su filial hasta explotar en el primer equipo. La gran pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo un jugador malagueño de esta categoría nunca ha jugado en el Málaga? Miguel González lo explica.
Partido, estaremos flipando viéndolo. Es que nosotros lo vemos casi siempre juntos. Además, me gustaría mandar un recuerdo a él, que estamos pendientes de cada vez que lo pone Granada, no lo pone, estamos, no vea. Cuando salga, nos sabemos, bueno, va convocado, va a verlo. Siempre estamos pendientes, estamos flipando. ¿Qué quiere que le diga? Es un orgullo para un club base que tener un jugador que haya pasado un jugador aquí por tus instalaciones, y además, sabe que es muy buena gente, tanto él como su familia.
Este jueves, como en cada partido que Brian Zaragoza juega, los componentes del Club Deportivo Conejito se reunirán para verlo jugar junto con todos sus pupilos. ¿Y por qué no jugó en el Málaga?
Nosotros tenemos un contrato con el Málaga de que todos los jugadores que pasen por aquí, que venga algún club afuera a por él, primero está el Málaga. Tenemos que, vaya, que no podemos decir, el Málaga no se puede enterar con un jugador salido del Conejito sin que ellos se enteren de que se lo hagamos ofrecido al Málaga. Por supuesto que se lo ofreció al Málaga, que lo quería hace años, lo quería el Betis, lo quería el Granada, lo quería, no sé si era el Valladolid, había dos o tres clubes interesados en llevárselo, y en Málaga se lo tuvimos que decir, mira, que este niño se lo quieren llevar a varios clubes importantes, ustedes lo queréis, estáis ustedes los sobrantes, y en Málaga dijo que se lo llevaran y quisiera y ya está, que no interesaría a lo mejor por su estatura o por lo que fuera, no lo sé, Málaga no lo quiso coger.
El jueves en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja ante Escocia, Brian Zaragoza puede convertirse en el noveno malagueño en jugar con España. Antes solo lo han logrado Chuzo, Migueli, Juanito, el Boquerón Esteban, Hierro, Isco, Juanmi, Ibrahim. Ojalá Brian Zaragoza sea el noveno internacional. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 3:05, lunes 9 de octubre. Bienvenidos a Deportes Cope Málaga. Recibo el saludo de Emilio Guerrero. Hemos tenido un fin de semana con un montón de frentes abiertos. La resaca con ese empate del Málaga y la derrota del Unicaja. Así que ahora, de la mano de Tesesa, vamos a conocer ahora las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño con TSS y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Vaya historia la de Brian Zaragoza que tú has contado, ¿eh?
22 añitos, ¿eh?
Y esa última frase es lapidaria, la del presidente del Conejito, ¿eh?
No lo quiso el Málaga. Un Málaga que ayer empató a uno frente al Recreativo de Huelva. No fue un buen partido, fue un partido algo gris. Y sigue el Málaga segundo, pero a dos puntos del Castellón, del
sí,
líder.
Exacto, dices bien, es un punto positivo teniendo en cuenta el escenario, el desarrollo del partido, con esas 5 victorias consecutivas ya que acumulaba el conjunto malagueño. Un empate que ahora va a tocar hacer bueno en la Rosaleda, donde el Málaga juega 2 partidos seguidos. Este jueves ante el Melilla y la semana que viene ante el Madrid-Castilla. Dion empató un partido que lo abrió Calle Quintana y rescató al Málaga. Él dice que no fue así.
Bueno, no, rescata no. Al final salgo como delantero, tengo que aportar mi granito. Al final salió para eso también, ¿no? Para intentar tener más gente, ¿no? De arriba en el área y bueno, al final me ha caído un buen pase de Roberto y ha entrado.
Un 4-3-3, no jugó Dion ni de titular, con mucho balón, pero poca profundidad arriba.
Sí, con Pellicer pendiente de la evolución de su operación quirúrgica que padece, estuvo en el campo, pero fue Manolo Sánchez el que se sentó en el banquillo. Se dieron cambios en el 11 como la titularidad de Manu Molina o la suplencia destacada del goleador Dioni. Acerca de estos cambios y del empate a uno, hablaba Manolo Sánchez, el segundo ayudante de Pellicer.
Hay cosas que se pueden mejorar, pero bueno, ya te digo, a pesar de todo, se genera, tiene 2 palos, incluso la última, en el último minuto, el córner que tienes para incluso poder ganar el partido. Hay cosas que evidentemente se pueden solucionar y creo que estamos en el camino de solucionar. Como ya digo, todo no va a ser un arco iris y color de rosa y vamos a ganar todo. No, esto es cuestión de equilibrio, de saber valorar también este punto que nos va a dar muchísimo y hay que ser capaces de valorar también lo positivo y de quedarse con cosas positivas en estos momentos también.
395, o sea, hasta el Málaga sin encajar un gol, se rompió ayer esa racha y también se ha roto la racha de victoria seguida, finalmente se queda en 5.
Exacto, en 5 y no se rompe la racha de partidos en el Nuevo Colombino, donde el Málaga nunca ha perdido en su desplazamiento a Huelva con la denominación de Málaga Club de Fútbol. Un gol del ex malaguista Calle Quintana hizo que la ley del ex se cumpliera, como él mismo apunta en ese partido, que para él dice que fue un partidazo.
Sí, pues el partido la verdad que creo que ha sido un partidazo, tanto del Málaga como de nosotros y las aficiones, ¿no? Que es increíble que en primera red pues te viva esto y nada, pues contento con el empate también, porque creo que ha sido justo y bueno, pues a seguir, ¿no? Creo que tanto el Málaga como nosotros hemos hecho un partido bastante bueno.
Palabra de Calle Quintana. Y el que sigue imparable es el Antequera. Ganó 0-1 en el Romano José Fouto de Mérida. Es sexto y está a 3 puntos de la zona de playoff.
Vaya racha, ¿eh? El equipo antequerano demostró en Mérida que no fue casualidad llevar 3 partidos ya sin encajar un gol y 3 victorias consecutivas. La escuadra antequerana ha encadenado, como digo, 3 victorias seguidas después de otros 2 empates ante rivales como Castellón y Recreativo de Huelva. Para pasar de ser colista a codearse con los de arriba. Está a 3 puntos del quinto clasificado. Luis Mirredondo hizo el gol y Javier Medina está contento a medias.
Si en la primera jornada dijimos que el equipo había hecho las cosas bien y no había obtenido premio, creo que hoy no hemos hecho las cosas bien y hemos obtenido premio. Creo que no estoy contento con el juego del equipo, no estoy contento con el nivel de activación que ha tenido el equipo en el campo. Creo que como se ha puesto el partido con un jugador más y ganando, teníamos que haber cerrado el partido mucho antes. Creo que teníamos que haber dominado mucho más al Mérida y creo que ellos han hecho un auténtico partidazo, la verdad, así lo siento, porque han enganchado a su grada, ya la cuarta derrota esta, y han conseguido enganchar a su afición, han conseguido demostrar más alma que nosotros y en el campo, y como lo he dicho a Ray, no han merecido perder el partido.
Pues lo perdieron afortunadamente para el Antequera. Por cierto, esa fue la valoración de Javier Medina, no hubo más preguntas después de esa valoración en la sala de prensa del Romano Fouto de Mérida. Preocupado estamos. Tercera derrota seguida de Unicaja. Cayó 76-69 frente al Gran Canaria y urge ya pues reaccionar y cambiar un poco la inercia.
Se puede decir que se encienden las alarmas en el Unicaja de Málaga. Los problemas persisten. Hubo en Gran Canaria alguna mejora puntual y concreta con opciones de ganar hasta el último minuto, como se vio en el partido, pero al final la moneda cayó del lado local. Es la tercera derrota consecutiva del equipo en ACB. Es un partido espeso en el que no fue bueno por parte de ninguno de los dos equipos. El sábado recibe en el Carpena, 8:45, desde las 8:30, te lo contará el tiempo de juego de Cope Más Málaga ante el Juventud de Badona.
Sí, señor, a ver si se rompe esa mala racha de Unicaja. También ya saben que comenzó la Liga Challenge, segunda jornada, se estrenaban los representantes malagueños en casa, el Unicaja Mijas y el CAP sí. Estepona, ¿cómo le fueron a las nuestras?
Con cara cruz, ¿eh? El CAP Estepona consiguió la victoria en un apasionante partido con la baja anotación ante el Azul Marino Viajes de Mallorca. El equipo de Tomé ganaba de 4-54-50. Por su parte, el Unicaja Mijas cayó en su estreno en casa ante el Leganés 6-2-7-1. De esta derrota habló Francis Trujillo.
Hoy nos ha costado entrar más que otros días. Generalmente veníamos entrando muy bien a los partidos y hoy no hemos sido capaces de entrar. Bueno, no sé si un poco por la tensión quizás de jugar en casa, de tener tanto público animándonos, que nos haya podido a lo mejor agarrotar y sobre todo tener enfrente un equipo o un rival que hasta ahora es el mejor sin duda de los que nos hemos enfrentado. Aunque es verdad que ya no venían en su tope porque su pretemporada no ha sido lo que les hubiera gustado, pero bueno, la calidad es la que es y nosotras pues al no defender como creo que tenemos que defender para sacar partido en esta categoría, pues eso nos ha llevado a no ser capaces de agarrar el timón del partido en ningún momento. Y aunque ha habido momentos en que el equipo ha dado un paso adelante, el público y todo se ha puesto un poco de cara, pero bueno, se tenía que poner todavía un poquito más de cara para que lo hubiéramos sacado y no ha sido así.
Bueno, pues no fue así. Los guindos, por cierto, el pabellón Martín Urbano completamente lleno para ver ese partido. Y ha llegado la primera derrota y además de manera contundente para Luma Antequera, que se llevó un serio correctivo frente al Levante.
Un 6-1 perdió en Valencia ante el Levante, dura derrota y no pudo imponer en ningún momento su plan de partido el equipo antequerano. Rindió por debajo de su nivel, no estuvieron en el partido y goleada justa la del Levante. Un serio aviso de la dificultad que tiene esta segunda categoría del fútbol sala masculino nacional. Tete, muy bien, pidió perdón.
Derrota justa, yo creo que ha habido un equipo como el Levante que ha querido ganar desde el calentamiento. Y para ganar los partidos lo primero que necesita es trabajo y sobre todo querer ganar, ¿no? Todo lo contrario a lo que nos ha faltado a nosotros, ¿no? Creo que el equipo no está a la altura y lo primero que quiero hacer es pedir perdón, ¿no? A todos los que no han podido venir a ver el partido, a nuestros seguidores, a nuestra afición, que nos siguen desde la distancia y que no se merecen esta derrota tan abultada y hoy no hemos estado a la altura del escudo que llevamos en el pecho.
Bueno, pues toca levantarse. Y no pudo con uno de los mejores equipos de Europa, el Atlético Torcal. El Nueces de Ronda Atlético Torcal cayó en casa 1-3 frente al Burela.
El Nueces de Ronda Atlético Torcal murió en la orilla, se puede decir. Lo tuvo en su mano ante el equipo actual, campeón de la primera división de fútbol sala Iberdrola. El Pescado Rubén Burela se llevó los 3 puntos de Guadalajara en un resultado final de 1-3. Pero, eso sí, sufriendo con 3 goles de Emily que acabaron con el equipo local, que estuvo muy trabajador durante todo el partido. Su entrenador, Víctor Quintero, analizó sí, esa derrota ante el líder.
Contento, el equipo lo ha dado todo. Creo que en líneas generales en muchos aspectos hemos mejorado con respecto a partidos anteriores. Hay que quedarse con eso. Sé que una derrota no me consuela, pero dentro de 5 días jugamos, dentro de 7 no jugamos mucho. Hay que levantarse, hay que seguir esto. Queda muchísima liga.
Queda mucha liga y Emily, por lo visto, había vuelto recientemente de la Copa América, se había perdido las primeras jornadas y madre mía cómo ha vuelto, metiéndole 3 goles al representante malagueño, al Nueces de Ronda Atlético Torcal. 3:13 de la tarde, estás escuchando en la radio número 1 del deporte malagueño, Deportes Cope Málaga, las noticias del día que nos llega de la mano de Tesesa.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
¿Vas a cambiar de coche? ¿Sabes que en pocos meses no podrás circular por el centro sin una etiqueta medioambiental? Ven a Motor Factory y encuentra tu coche poco contaminante y al mejor precio.
Motorfactory.es.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Restaurante Reyes, además de tener la mejor paella de España, somos especialistas en arroces. ¿A qué estás esperando? Ven a Restaurante Los Reyes y disfruta de nuestra carta.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Octubre, mes del buey y wagyu en Asador Iñaki. Ven a saborear en estas jornadas las mejores razas de buey a nivel nacional e internacional y del más exquisito wagyu. Reserva ya. Nos vemos en Asador Iñaki, calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 16 de la tarde, como siempre los lunes, comenzamos con encuestas en nuestras redes sociales. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Preguntamos, Javi, el mejor, sí, del Málaga en Huelva, ¿no?
Hemos puesto los cuatro jugadores que a criterio de la redacción creen que han sido los más destacados. Luego, verdad que pueden poner alguno más. En principio, Dioni, Sangali, con ese balón al larguero. Dani Sánchez, que tuvo muy buena actuación en su primer partido de debut.
Bien ataque en defensa.
Sí. Le costó un poquito más. Y Kevin Medina, que estuvo participativo, aunque por momentos desesperante, lo contaba yo con Hugo Díez Boscovic, conduce demasiado la pelota. La conduce bien, pero al final acaba en el regate, con tanto regate que al final pierde el balón. Bueno, pues gana sobrado Dioni por aquello del gol que hizo. El 49% de todas las votaciones. El 27% para Sangali. El 21% para Kevin Medina. La gente también entiende que hizo un buen partido el malagueño. Y nada, un 3% para Dani Sánchez. Así que el mejor para los oyentes de COPE es Dioni. Hasta las 4 pueden seguir votando.
Venga, pues te quedan 43 minutos para seguir votando esa encuesta. ¿Quién fue a tu juicio el mejor del Málaga? De momento gana sobradamente Dioni. A ver si cambia o no la opinión de nuestros oyentes hasta las 4 de la tarde en nuestras redes sociales. Recuerda, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo desea, pues están activadas ya las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera comentar un tema del Málaga de ayer, que el equipo jugó regular, no como último partido. Parece que el Huelva era el Manchester United y el Castellón ganó 0-3 en Huelva. Y el Huelva ayer, por lo que yo vi, mereció ganar. El Málaga tuvo oportunidades, pero vamos, que también podría haber perdido. Así que la gente que esté más tranquila, porque esto es muy largo y el Melilla, aunque sea el penúltimo del jueves, también te puede ganar. Que aquí hay que ir paso a paso. Y el Unicaja, ya es mejor dejarlo pasar, porque el Unicaja ya pasa de castaño oscuro. Ya el entrenador, de los guantazos que nos han dado en los partidos anteriores, ya no son guantazos. Ya nos han metido tres puñetazos en los equipos. Y el Gran Canaria, un equipo que fue un desastre, que es el peor Canaria que he visto en muchos años, nos pintó la cara otra vez. Así, el señor Ivonne Navarro, que se ponga las pilas y que estos señores, los partidos, le echen pantalones, por no decir otra cosa, en los partidos, porque el siguiente partido va a Baskonia. Un poquito de respeto a los aficionados y a los que hemos sacado nada muchos años y que no podemos vivir de la renta que el año gana para sacar la mala copa. Este año, el principio de temporada, es lamentable.
650, 564, 504.
Hay un audio que lo pusimos ayer en el partido. Son 10 segundos de alegría después del gol de Dioni. Merece hoy, ¿por qué no?, volver de nuevo a escucharlo, porque este amigo en el WhatsApp de COPE nos mandó este audio genial.
Vamos, Málaga, venga, y ahora una carnicería que patrocine la tarrina de lomo. Vamos, Dioni, vamos por el segundo.
650, 564, 504. Ahí, tu estado de felicidad también nos lo puedes mandar a la nota de audio del WhatsApp. 3 y 19 de la tarde. Ya sabes que Credialpe siempre está para intentar ayudarte, porque son tus amigos de confianza. Por ejemplo, esto es complicado, hacer una reforma en casa, meterte a hacer una reforma en casa es complicado, pero hay que meterse muchas veces porque está ya la casa que se nos viene encima. Pues si es tu caso y no tienes el dinero suficiente para hacer la reforma de tus sueños, ahí está Credit Alpes, que además son agentes de Cofidis y te dan la solución. ¿Cómo te dan la solución? Pues solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95% y desde 4.000 y hasta 60.000 euros. Te da por una buena reforma, ¿eh? Y ojo, lo devuelves en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credit Alpes, el 900-234-235. Venga, anótalo, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credit Alpes es tu agencia negociadora. ...3:21... vamos con la resaca que nos deja el empate a uno del Málaga en el Colombino frente al Recreativo de Huelva. Bueno, pues empate a uno el Málaga, ¿eh? Se acabó la racha de 5 victorias consecutivas, también se acabaron los partidos con la puerta a cero. Y al hilo del audio de WhatsApp que mandaba el anterior oyente, que el Málaga quizá mereció hasta perder, yo no estoy de acuerdo. Pudo perder.
No,
pudo,
en ningún momento
pudo perder. Pudo perder, pudo ganar. Y al final, pues lo que hizo fue empate. Creo que fue lo más justo, ¿no? Por lo visto, durante los 90 minutos. Es cierto que hay un tiro en la primera parte del Recreativo de Huelva al larguero. Yo creo que el gol que le meten al Málaga es evitable. Creo que falta contundencia en esa acción entre Nelson Monte y, sobre todo, Inar Galilea. Y luego tampoco cierra bien Dani Sánchez. Es cierto que viene de una pérdida de Gabilondo y que le pilla al otro lateral subiendo y que deja muchos metros a la espalda. Pero creo que hay entre Monte y Galilea faltó contundencia. Llegó el gol de Dioni, luego llegó algunas ocasiones del Málaga, dos palos, la de Sangali que tú comentabas y la de Juanpe ya prácticamente al final, que dio en el larguero por la parte de arriba. Empató el Málaga y Javi, tú que lo viste in situ, lo mejor es ver un campo de primera como el Colombino, con ese ambientazo, con casi 15.000 personas en la grada, un gran ambiente de fútbol, hermanamiento de dos aficiones andaluzas. Y luego pues ver ese partido donde hubo más tensión en el terreno de juego que buen espectáculo, quizás.
Y Emilio,
¿no?
Hay que destacarlo siempre, el Linares ni un problema y ayer ni un problema. Mucha gamba, mucha cervecita, buen ambiente, intercambio de bufanda, colorido, cánticos, los de Huelva para Huelva, los de Málaga para Málaga, rivalidad deportiva, sana, ningún tipo de problema, las aficiones bien juntas, durante el día que se pasó en Huelva, genial, y luego en el campo, que gane el mejor. El Recre se adelantó con ese gol de Calle Quintana y luego el Málaga tuvo una capacidad de reacción buena como la que tuvo en Mallorca ante el Baleares y como la que tuvo en Castellón, solo que en Castellón no tuvo el premio de la victoria, pero por lo demás ha tenido el premio a la constancia. Por lo menos el Málaga en este tipo de partidos, en años anteriores, en otras categorías, siempre perdía y ahora pues siempre cabe el momento de la reacción. El Málaga en casa reaccionó con el gol del Atlético de Madrid B, acuérdate, y remontaba ese gol. Así que quiero decir con esto que por lo menos, por llevarnos algo positivo de lo de ayer, pues el Málaga, aunque encaje, siempre hay que esperarlo porque siempre aparece.
Y por cierto que cada partido es un mundo, que sí, yo y todos creo que no hacemos la misma composición del lugar. Joder, estuvo allí el Castellón y ganó 0-3. Bueno, porque no, hay partidos y hay partidos. Lo mismo nosotros vamos al campo de Antequera, con todo respeto para el Antequera, que está ahora mismo de cine. Y hombre, allí empató el Castellón, pues lo mismo le gana el Málaga al Antequera, o no, o incluso el Málaga pierde con el Antequera. No se sabe lo que puede pasar, es que cada partido es una historia. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que el Castellón no va de comparsa y que va muy, muy en serio, porque está haciendo un inicio de temporada espectacular.
La próxima jornada va a ser muy bueno porque el Málaga recibe al Melilla en la Rosaleda y el Castellón tiene que ir a Ceuta. Vaya partido ese en Ceuta, que por cierto
perdió contra el Linares.
Perdió contra el Linares. La clasificación es fácil. El Castellón es líder con 19. El Málaga está a 3. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. La gran noticia.
Y el Ibiza y el Murcia recordamos que tienen un partido menos.
Que lo juegan el miércoles, por cierto, pasado mañana. La gran pregunta de todos es ¿por qué no jugó Dioni? A lo mejor es porque como tiene tantos partidos en tan poco tiempo, ahora tiene el jueves y luego el fin de semana que viene ante el Real Madrid Castilla, bueno, pues a lo mejor han querido dar descanso a Juanbe y a Dioni. Eso se le preguntaba a Manolo Sánchez.
En 12 días tenemos dos partidos, incluso después ya con Castilla, ¿no? Pero principalmente lo que buscamos es que todos se tienen que sentir partícipes. Esto es muy largo, va a ser muy duro, y en partidos así, con la entrada incluso de Manu, momentos de más control, pero aquí no hay titulares ni suplentes. Este partido es para que sumen todos, para que incluso entra Genaro en segunda parte y es capaz de hacer el partido, de intentar dar un poco más de equilibrio y balance. Y bueno, todos tienen que estar preparados para cuando les toque a cada uno, ¿no? Al final lo que se busca es que estos son 38 jornadas, que es una plantilla amplia, que todos se tienen que sentir muy, pero que muy importante, y a partir de ahí, pues eso, ahí se nota cuando los que salen de banquillos, ¿no? Esas soluciones de banquillo que tenemos, pues al final compiten y intentan dar lo mejor para el próximo partido, por decir, aquí estoy yo y cómo están demostrando.
Sonido que te damos en directo de la sala de prensa, las palabras de Manolo Sánchez. ¿Salió Manolo Sánchez? ¿No salió Pellicer? Aunque Pellicer, Javi, viajó,
sí,
¿verdad?
Sí, Pellicer viajó el sábado con la expedición, dio la charla antes del partido, la charla del descanso, el ánimo del final, estuvo participativo. Lo que no estuvo es operativo en el banquillo, de pie, dando las instrucciones, porque eso lo hizo Manolo Sánchez. Más de Manolo, diciendo que no todo va a ser arrasar, ni todo es color de rosa, que lo de ayer era complicado. Eran 14.000 personas, un rival que viene también con el viento de cara después de la victoria ante el Madrid-Castilla. No fue fácil el partido.
Hay cosas que se pueden mejorar, pero bueno, ya te digo, a pesar de todo, se genera, tiene dos palos, incluso la última, en el último minuto, el córner que tienes para incluso poder ganar el partido. Hay cosas que evidentemente se pueden solucionar y creo que estamos en el camino de solucionar. Como ya digo, todo no va a ser un arcoíris y color de rosa y vamos a ganar todo. No, esto es cuestión de equilibrio, de saber valorar también este punto que nos va a dar muchísimo, y hay que ser capaces de valorar también lo positivo y de quedarse con cosas positivas en estos momentos también.
Bueno, pues eso era lo que contaba Manolo Sánchez. Lo próximo del Málaga es este jueves 12 de la mañana ante el Melilla, luego sábado 21 ante el Madrid-Castilla. Ojo al Madrid-Castilla, la racha de partidos que está llevando con derrota. Y acaba el mes en Antequera. O sea, el siguiente desplazamiento del Málaga es Antequera. El derbi Antequera,
29 de octubre, 6 de la tarde. Domingo.
6 de la tarde. Vamos a ver el Antequera cómo prepara ese partido. Todavía quedan 3 partidos. Bueno, este punto...
Por cierto, que todo el sonido que llevamos, que están escuchando de Manolo Sánchez, sonido en directo de sala de prensa, me vengo a referir con esto, que COPE Málaga te cuenta todos los partidos del Málaga allá donde esté, y con el sonido posterior de los protagonistas. Aunque nos lo pongan complicado, porque ayer me cuenta un pajarito que Javier Bautista parecía la Estatua de la Libertad en el estadio de Colombino, porque tenía los altavoces a 4 metros de altura en el techo, pero hacemos todo el esfuerzo para que ese sonido te llegue de la mejor manera a tu receptor.
Bueno, escuchen a Manolo Sánchez hablando del punto que se tiene que hacer bueno el jueves.
Principalmente el punto sirve, que llevamos de 7 jornadas, llevamos sumando en 6, que es algo muy positivo. Nos permite estar en una zona alta de la clasificación, pero vamos, sin mirar la clasificación ninguna, porque como bien decimos todos, son 38 jornadas y al final estamos cumpliendo pasos poco a poco, estamos sumando en campos muy complicados. Creo que en este partido, en esta circunstancia, ante un ambiente de primera división, no de primera red, sino de primera división, hemos podido dar la talla y en momentos con esos dos palos hemos podido ser capaces de incluso poder adelantarnos en el marcador. Y bueno, un punto creo que positivo, porque nos permite mantener esa racha de imbatibilidad y bueno, y seguir avanzando, porque estoy seguro que este punto lo haremos bueno en el futuro.
Bueno, el Málaga se ha ejercitado esta mañana y ya prepara, ¿no?, ese partido del jueves. El jueves se adelanta el partido del Málaga. Hay jornada el fin de semana, pero se adelanta por el evento que va a tener lugar en Málaga el sábado, de la King's League en la Rosaleda. De Manolo Sánchez, el técnico, pasamos a los jugadores. En zona mixta, nada, muy pegado a la sala de prensa. Ahí estaban los jugadores. Manu Molina dice que perdieron 2 puntos, porque para Manu Molina el Málaga fue dominador del evento.
Bueno, yo creo que al final hemos perdido, ¿no? Yo creo que al final la primera parte hemos sido superiores, el Recreativo no ha salido de su campo, sí que nos ha faltado ese último tercio, ¿no? Como yo digo, ¿no? El último tres cuartos, donde nos ha faltado ese empuje de la última chispa, pero sí que es verdad que bueno, la segunda parte ellos han salido un poquito mejor que nosotros, ha venido el gol, y bueno, igual a raíz del empate ha sido todo un partido muy loco, ¿no? Al final yo creo que tenemos que aprender en ese sentido de eso, ¿no? De calmar un poco, que no, si no se puede ganar, que no se pierda, ¿no? Y yo creo que al final ha sido un buen punto. Ahora el jueves tenemos en casa con nuestra gente, hay que hacerlo bueno este punto y darle las gracias, como siempre, a la afición que nos ha venido a apoyar, que chapó, como yo digo, y envió un ambientazo aquí en el campo y yo creo que eso es de agradecer en primera red, ¿no?
Es lo que contaba Manu Molina, el futbolista del Málaga. Más de Manu Molina, contento con su debut y sobre todo, una vez que no se puede ganar, bueno, pues al final siempre es bueno sumar.
Contento, ¿no? A seguir cuando el míster decida ponerme, yo siempre voy a dar lo mejor de mí, mi primer partido titular y tengo que seguir cogiendo minutos, cogiendo ya la confianza. Yo creo que cada vez estoy mejor, estoy ya cogiendo poco a poco y contento, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Manu, cuando no se puede ganar, lo mejor es un empate, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Aquí todos queremos ganar, ¿no? Pero ya cuando quedaban 15 minutos el partido se estaba volviendo muy loco, de ida y vuelta, de que podía ganar uno, de que podía ganar otro. Y ahí nosotros sí que es verdad que tenemos gente joven, pero también había gente con experiencia en el campo, ¿no? Hay que pararle un poco, ¿no? O sea, jugar lo que nosotros queremos. Y después nos vamos a acordar de este punto, estoy clarísimo, ¿no? Que aquí no es fácil ganar, ¿no? Y el ambientazo que había hoy. Y como te he dicho antes, hay que hacerlo bueno el jueves en casa con el Melilla, que yo creo que la afición se va a venir mucha gente al estadio.
Por cierto, Emilio, fíjate qué dato. El Melilla no ha ganado todavía lo que va de temporada. 3 empates en 7 partidos, 4 derrotas. Y viene muy necesitado Miguel Rivera, su entrenador. Y allí en Melilla, bueno, ya se están encendiendo las alarmas en la ciudad norteafricana. No ha ganado, solo tiene 3 empates en esta categoría. Las 2 derrotas consecutivas que tiene el Madrid-Castilla, que son los 2 próximos rivales del Málaga.
Miguel Rivera, entrenador malagueño. Hay que recordarlo, por cierto, ayer Manu Molina fue la primera titularidad, fue la primera suplencia de Genaro, ¿puede ser?
Puede ser. Lo que sí me parece también llamativo es la primera suplencia de Dione. Me parece a mí que sí es la primera suplencia de Genaro y de Dione. No lo sé, hay que mirarlo, pero de la suplencia le hemos preguntado a Dione.
Bueno, el míster al final tiene una plantilla larga también, hay que, es de los que da minutos a todo el mundo para que esté al 100%, y bueno, pues al final tenemos, en 4 días tenemos 2 partidos, pues bueno, para que todo el mundo tenga minutos y para que al final van a ser dos partidos duros y hay que estar bien al 100%.
Bueno, eso es lo que contaba Dioni, que bueno, deja al lado la suplencia y habla de lo trabajado y peleado del punto.
Bueno, me quedo sobre todo con el desplazamiento de la afición. La verdad que me siento orgulloso, ¿no?, de ser del Málaga, de todo lo que mueve, ¿no?, y esa gente, ¿no?, que viene, se desplaza 3 horas y media, 4 horas a vernos, y la verdad que hay que agradecerle, ¿no?, al final también parte de ese empate es de ellos.
Bueno, 1.300, como digo, y vamos a ver, el siguiente desplazamiento es Antequera, ¿no?
Efectivamente, fue la primera suplencia de Genaro y de Dioni.
Y de Dioni, las 2 primeras. Pues ya me llamaba a mí la atención la de Genaro, pero más todavía me llamó la de Dioni, que es la primera suplencia de los dos. Está claro que Juan de Dioni y Genaro estarán en el partido de jueves ante el Melilla en el Estadio de la Rosaleda.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre en ese partido. 12 del mediodía, desde las 11:30, por cierto, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Un Málaga, Javi, que hoy ha tenido la habitual sesión de recuperación, a partir de las 11 de la mañana ha tenido, mañana jornada de descanso y ya el miércoles de nuevo pues a seguir, bueno, el miércoles no, ya mañana mismo tendrá que seguir preparando el partido, no va a haber descanso. Claro, no va a haber descanso, jugar el jueves y luego si tienen un fin de semana de descanso porque no tendrán en liga, porque ya saben que el sábado a partir de las 3 de la tarde se juega la Kings League aquí en Málaga.
Por cierto,
Málaga.
Todo vendido, Emilio, todo vendido. Sí, yo tengo varios amigos que son muy seguidores muchos de la Kings League, ¿no? Respetable, y que continúan viendo la liga y
pero
el
que una
torneo.
Cosa, pero es una cosa compatible, tú puedes seguir la Kings League, puedes seguir viendo parece, los partidos
claro,
de primera.
No, es una locura lo que se va a vivir en Málaga, se va a cortar una de las calles adyacentes al Estadio de la Rosaleda, es un show. Al final, Emilio, esto es un show como todo y bueno, y ya está. Y es una apuesta que hacen desde Málaga, totalmente ilícita y comprensible, porque esto va a llegar a millones de espectadores.
¿Se saben ya los equipos que juegan? Todos
no, porque están todavía dilucidándose a ver quiénes son los que llevan. No se sabe todavía. Se está jugando ahora en el Cupra Arena en Barcelona.
Bueno, pues ya está. Pues estaremos pendientes de todo eso. Y ya sabes, el Antequera. Han escuchado en los titulares al entrenador, a Javier Medina. Vaya racha que lleva el equipo antequerano. Ganó 0-1 el otro día con gol de Luismi Redondo.
Qué partido, Emilio, el del Antequera. Claro,
oficio, ¿no?
Yo entiendo, Emilio, a Javier Medina, que diga que no me ha gustado. Claro, al final lo habla desde el lado del marcador y me parece muy bien que sea exigente, pero madre mía, mister del Antequera, es que está bordándolo él y sus jugadores. 3 victorias consecutivas, 3 victorias con puerta 0, 5 partidos sin perder, a 3 puntos del quinto. Bueno, es un equipo que yo lo vengo viendo durante toda la temporada. Ojito a la Antequera Málaga, porque este equipo tiene tres puntas arriba que son puñales, ¿eh? Está Luismi Redondo, está Ale, está Loren Burón. Cuidado el medio centro, Manu. Tiene un buen equipo. Oye,
Chema Núñez a mí.
Chema Núñez.
Me gusta. Empezaron perdiendo 2-0 contra el filial del Atlético de Madrid, un partido que quizás merecieron un poquito más. Merecieron más contra el Real Madrid Castilla en casa. Perdieron 1-2. Esas son las dos primeras jornadas de Liga. Sacaron un empate frente al Recreativo de Huelva. Empataron meritoriamente frente al Castellón, mereciendo más. Y a partir de ahí, sembrado. 0-3 al Sanluqueño, 3-0 al Atlético Baleares y 0-1 también a un histórico como es el Mérida, para ponerse ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria. Ahora mismo la Antequera es sexto, justamente detrás del Ceuta, que es el equipo que cierra la zona de playoff. 11 puntos a 3, como digo, del Ceuta, y con 11 puntos está 5 puntos por encima de la zona del descenso, zona de descenso que ahora mismo cierra el Recreativo Granada. Y como dice Javier Bautista, el Melilla, que es el próximo rival del Málaga, es penúltimo con solo 3 puntos, es decir, que ya las urgencias se aprietan. Y lo próximo para el Antequera va a ser el domingo a las 6 en el Maulí, el Intercity de Alicante, que viene también de ganar en la última jornada y donde juega Cristo, el que fuera lateral izquierdo del Málaga, que es el lateral izquierdo titular.
Madre
del equipo
mía.
Antecarano, ¿eh?
Llegó a debutar con la Real en Europa.
En Europa, en un partido en Holanda, correcto. 650-564-504, ahí nos puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp.
Buenas tardes, Jalena Cope. Nada, comentar el partido de anoche del Málaga, pues, bueno, luces y sombras. No entiendo, tiene que haber una razón muy, muy poderosa para que Pellicer no ponga a Dioni ahí en el campo. No lo sé, es un poco extraño, pero tiene que haber una razón, lógicamente. Y también, al mismo tiempo, o sea, si queremos que el Málaga meta goles, eso tiene que, Dioni tiene que estar en el área. Es un killer, tiene que estar en el área, no abajo. En tres cuartos, para aquí, para allá, no, arriba. Si queremos que el Málaga meta goles, es Dioni. Roberto, lamentablemente, no, hombre, de tantas, como para Alcántara o La Fuente, pues alguna meterá, pero no es eso. Seamos realistas. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, 650-564-504, ahí la nota de audio de WhatsApp, nos manda la opinión sobre lo que te parezca oportuno de la jornada del deporte malagueño. Antes de ir acabando con el bloque del fútbol, Brian Zaragoza, malagueño, te lo hemos contado al inicio del programa, solo 22 años, ayer fue la estrella de la jornada, vaya dos golazos que metió al Fútbol Club Barcelona. La ausencia de Jeremy Pino y de Lamine Yamal le han abierto las puertas de la selección española. Fíjense lo grande que es esto, que solo en 110 años de historia de la selección española, solo 8 malagueños han jugado con la selección española absoluta. Y el noveno puede ser en esta ventana Brian Zaragoza. Es decir, que estamos hablando de palabras mayores y que tiene todo muchísimo mérito. Fíjense los nombres que han jugado de Málaga con la selección. Chuzo fue el primero, Antequerano. Luego el inolvidable Migueli, voy a decir de Juan Gómez Juanito, Boquerón Esteban, Fernando Hierro. Tuvieron que pasar 20 años para ver a otro malagueño. De Hierro pasamos a Isco. Luego Juanmi, que debutó en un partido amistoso con España en Holanda. Ibrahim, que debutó por Emilio. Aquella historia de la pandemia, que hubieron varios jugadores de España antes de la Eurocopa con el famoso virus. Y si Brian Zaragoza debuta, será el noveno malagueño en ser internacional.
Y otra vez el mismo perfil. Mismo perfil de jugón de calle, de barrio, de Isco, de Ibrahim, de Juanmi, ahora Brian Zaragoza, ¿verdad? Sin nombrar evidentemente a los canteranos que han pasado por aquí, que evidentemente tienen ese perfil, los amos, acuérdate. Es que al final la cantera malagueña es una barbaridad. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo al Málaga o a su staff de cantera se le va este jugador? Que tú bien has dicho al principio del programa, ya lo vamos a escuchar, lo de Miguel González, el presidente del Conejito, que ya se veía despuntar. O sea, que esto no es una cosa de que ahora en Granada lo estén disfrutando, sino que es que esto se ha visto en el Recreativo Granada, se vio en el Conejito, se vio,
bueno,
en el
y por lo que me han contado en el Ejido, el tiempo que estuvo un poquito
un
tiempo.
Un año.
Menos de un año, también la rompía. Le hemos preguntado hoy al presidente del Conejito, a Miguel González. Hay que contar que él solo jugó un año en el conjunto del Conejito, que se formó en el Tiro Pichón. Por temas de categorías y demás, decidió irse al Conejito, que jugaba por primera vez en Liga Nacional, y ese año la rompe y le salen ofertas de un montón de equipos. Van a escuchar a Miguel González. ¿Por qué este chico nunca jugó en ningún equipo, en ninguna categoría del Málaga Club de Fútbol?
Nosotros tenemos un contrato con el Málaga de que todos los jugadores que pasen por aquí, que venga algún club afuera a por él, primero está el Málaga. Tenemos que, vaya, que no podemos decir, el Málaga no se puede enterar con un jugador salido del Conejito sin que ellos se enteren de que se lo hagamos ofrecido al Málaga. Por supuesto que se le ofreció al Málaga, que lo quería hace años, lo quería el Betis, lo quería el Granada, lo quería, no sé si era el Valladolid, había dos o tres clubes interesados en llevárselo, y en Málaga se lo tuvimos que decir, mira que este niño se lo quieren llevar varios clubes importantes, ustedes lo queréis, estáis ustedes los sobrantes, y en Málaga dijo que se lo llevaran quien quisiera y ya está, que no interesaría a lo mejor por su estatura o por lo que fuera, no lo sé, Málaga no lo quiso coger.
Lapidario, ¿eh? La Uf. Última frase, ¿eh? El Málaga no lo quiso coger y ahí está, rompiéndola en el conjunto del Granada Club de Fútbol. Así que a ver si tiene suerte y puede ser el noveno internacional, ¿no? Y eso también habla mucho de la fuga de talento, ya no solo con el tema del dinero, sino de la fuga de talento que muchas veces hemos tenido aquí en Málaga. Y eso que con el Club Deportivo Conejito sí que hay una buena relación, que con otros clubes parece que la relación era un poquito más distante. Pues que le vaya bien a Brian Zaragoza y ojalá a partir de ahora se pongan las herramientas necesarias como para que un jugador malagueño, al menos, aunque luego decida irse porque le hagan una mejor oferta, y esto es la ley de la oferta y de la demanda, pues pase por las categorías, lo diré, inferiores del Málaga Club de Fútbol. Para ir cerrando ya el capítulo del fútbol, recuerdo que hubo segunda ref, cómo está, por cierto, el Marbella, el equipo de Fran Beltrán, que lo van a escuchar ahora, ganó 0-2 al filial del Cádiz, sigue estando encaramado en la parte alta, es el líder con 16 puntos y le saca ya 10 puntos al sexto, al equipo que ya viene persiguiendo en la zona de playoff. El Vélez empató a 0 frente al Betis Deportivo, el Palo empató a 1 frente al Atlético Antoniano y gran victoria, de mucho mérito, aunque esto te durate un poquito más, Javi, sí. Del Estepona en el campo de la Balona, 0-2 ganó el Estepona, que sale del descenso, está ahora ahí justamente en los equipos que están ahí en la zona roja para jugar el playoff de descenso, 6 puntitos, pero bueno, buena victoria del conjunto del Estepona, y el Vélez ahora mismo es tercero con 11 puntos a 5 del Marbella. Vamos a escuchar a Fran Beltrán, al técnico del Marbella, precisamente hablando de los 3 puntazos que consiguió su equipo en Cádiz.
3 puntazos contra un gran equipo, un equipo que, como dije en la previa, es un equipo muy sólido, muy organizado, defiende muy bien, hoy además han sido muy activos, han dificultado mucho nuestra salida de balón, y cada vez que hacíamos buenos ataques y no teníamos la capacidad de finalizar, ellos tenían la capacidad de contraatacar. Creo que hemos ganado un muy buen equipo y creo que hemos hecho un partido muy serio, muy sólido. Creo que en la primera parte nos costó adaptarnos un poco a ese entorno de juego directo, de mucho viento, y creo que en la segunda estuvimos mejor, hicimos una serie de ajustes y conseguimos una gran victoria.
Palabra de Fran Beltrán, uno de los técnicos de moda. Grupo noveno de tercera división, Huetortájar 0, Málaga City 0, Maracena 1, Torre del Mar 1, Rincón 1, Mancha Real 2, Juventud de Torremolinos 1, Poli Almería 1, es los primeros puntos que se deja el Torremolinos, eso se sigue invicto, empató 1 frente al Poli Almería, y Atlético Malagueño 0, Torre Don Jimeno 0. Como digo, el Torremolinos, el Juventud de Torremolinos es líder con 13 puntos, 2 más que el Motil, que es segundo, el Malagueño es sexto, sale de la zona de playoff. Octavo es el Torre del Mar con 6 puntos y ya luego vemos al Rincón de la Victoria en zona de descenso y también en zona intermedia, séptimo, el Málaga City con 7, uno por debajo del Atlético malagueño. Ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol, ahora llega AGS Solar, que ya sabes que están aquí para ayudarte a ahorrar en la factura de la luz. Es una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. AGS Solar, ya sabes que instala paneles solares y con ello la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente estas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 3:43, hacemos un pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa, vamos con el polideportivo y con el básquet.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. EMEcocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Cuando algo atrae tu atención, algo inesperado que te sorprende, sientes una emoción difícil de olvidar. Nuevo Honda ZRV. Un nuevo SUV con tecnología full hybrid y una impresionante experiencia de conducción deportiva. Nuevo Honda ZRV. espera lo inesperado.
Cotri, Avenida de Velázquez 319.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon. Más espacio para la vida. Más información en Lumon.es.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
14 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya sabes también que estamos en pleno mes de octubre, que estamos prácticamente en verano, que aquí nunca hace frío por lo que estamos viendo. Y qué mejor manera que disfrutar de las bondades que tenemos en Málaga que yendo a la Carihuela. Watch me. ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la costa malagueña en un entorno único y un marco incomparable? No te dudes de ir a la Caleta Beach Club en La Carihuela, en Torremolinos. Los mejores espetos te están esperando y además música en directo, zona chill out ahí con las hamacas y mucho más. Que no te lo cuenten. Haz tu reserva y disfruta de un rato inolvidable en la Caleta Beach Club. Además, durante este mes de octubre están de celebración las jornadas del mejor arroz. Si quieres comer arroz del bueno y a buen precio, disfrutando de hasta el 50% de descuento, la Caleta Beach Club es tu lugar. 50% de descuento durante todo este mes de octubre. En la Carihuela, en Torremolinos, la Caleta Beach Club y la jornada del arroz. Baloncesto Unicaja, nueva derrota, perdió por 7 en Gran Canaria. Evidentemente no nos gusta que el Unicaja pierda, evidentemente todos queremos que el Unicaja gane y haga buen juego. Yo no sé si es que Ivón Navarro, los que acudimos a la sala de prensa habitualmente del Martín Carpena, nos tiene aleccionado, pero yo de momento estoy tranquilo. ¿Que quiero que Unicaja gane? Desde luego que sí. ¿Que quiero que Unicaja juegue mejor? Desde luego que sí, pero todo esto es un proceso. Es que también me parece súper injusto que empecemos a echar piedras sobre la plantilla que nos hizo ilusionarnos tantísimo y recuperar el amor por el baloncesto la temporada pasada, trayendo una Copa del Rey aquí a Málaga, y en apenas 4 partidos ya Ivón Navarro no valga, Sima no vale, Alberto Díaz tampoco vale. De verdad, es que escucho y veo algunas cosas que parece que no tenemos memoria. El tema de los pibos es complicado para el Unicaja de Málaga. Sima acaba de salir de una lesión y se ve que va más. Kravis, la criatura está todavía en pañales, es un jugador súper importante para Unicaja. Ese es el principal aspecto que a mí me hace dudar. Si Kravis va a recuperar su mejor nivel por el tema físico de la facilidad y plantar. Ayer se le vio un poquito más, pero de aquí a que no valga absolutamente nada. Chiquillo, tranquilo. El sábado llega aquí el Juventud de Badalona y yo creo que va a haber una mejoría importante del Unicaja de Málaga. Y que el inicio de temporada era duro, que esto también se sabía. Que el inicio de temporada, que las 6 primeras jornadas eran muy, muy duras. Vamos a tener paciencia, vamos a tener tranquilidad y lo que no podemos es pretender que Unicaja lo gane todo. Y ojalá esa ansiedad no se vea tampoco en la cancha. Ayer jugando fuera de casa también por momentos, sobre todo en el tramo final, se vio ansiedad en los jugadores de Unicaja. No puede ser el perrisistema por decreto y no puede ser que el equipo malagueño cometa errores que por una cosa u otra no estamos habituados aquí a ver. Llámenlo falta de concentración, de que las piezas no están ajustadas, pero evidentemente Unicaja está lejos y bastante lejos de su mejor nivel. Ayer por momento, sobre todo al principio del partido y el inicio del tercer cuarto, sí se pudo ver ese nivel. Pero de ahí a sacar el bazooka, vamos a tener paciencia y tranquilidad, ¿eh? Que evidentemente todavía hay muchos jugadores que están muy lejos de su mejor apartado. Y como decía el gran Alfonso Queipollano y el gran José María Martín Urbano, hasta finales de diciembre un equipo de baloncesto no está engrasado, ni para bueno ni para malo. O sea que vamos a darle el voto de confianza a un equipo tan, tan ilusionante como fue el Unicaja de la temporada pasada, estando las mismas piezas. Y cuando se fue Brizuela y llegó Cameron Taylor, todos decíamos que era incluso mejor equipo. Así que tranquilidad, evidentemente preocupados, esperando que haya esa reacción, pero de ahí a mí no me sale, de verdad, a querer matar a todo el mundo, tranquilidad. Tranquilidad, porque de esto ya los que saben y los que entienden y los que están en el día a día del equipo nos habían advertido. Lo próximo para Unicaja es mañana entrenarse, doble sesión de entrenamiento en el Martín Carpena y el sábado el partido frente al conjunto del Juventud de Badalona, en un duelo clásico del baloncesto español. Y ojalá y veamos de nuevo la mejor versión de Unicaja, que se acerque a esa a ese equipo, ¿no?, que la temporada pasada nos hizo vibrar y que en tanto nos gustó. Eso en cuanto al baloncesto. Por cierto, que hoy han sido recibidos en el Ayuntamiento de Málaga el Unicaja FIMBA más 35, que ha sido, y se proclamó, ya saben, a principios del mes de septiembre, flamante campeones del mundo. Han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, por Francisco de la Torre. Y este fin de semana hubo Liga Challenge, la Liga Femenina. Tenemos ahí a dos equipos malagueños. El Unicaja de Mijas se perdió en los guindos, en el Pabellón Martín Urbano, por 62-71 frente a un Leganés que aspira este año al ascenso, la máxima categoría. Ya han escuchado a Francis Trujillo hablando de que les costó entrar en el partido, y también el CAP Estepona, que ganó por 4-54-50 al equipo azul marino de Mallorca. Y Francis Tomé pues hablaba de esa victoria del equipo esteponero en el pabellón Pineda frente al equipo de Mallorca por 54-50. Francis Tomé valorando esa victoria del equipo malagueño por 4 puntos en un partido de muy baja anotación. Se quedaron los dos equipos por debajo de los 60 puntos y consiguiendo al final que la victoria se quedara en Estepona.
Bueno, pues el partido ha tenido claramente dos partidos dentro del partido, ¿no? La primera parte, que hemos dominado el juego, esa jugada un poco a lo que nosotras queríamos, y la segunda parte en la que nos ha costado mucho más. Ha habido algún momento en que parecía que las que íbamos perdiendo éramos nosotras. Muchas situaciones demasiado precipitadas y sobre todo sin leer bien el juego. Al final nos ha dado para ganar, que tiene mérito porque el rival era importante y encima nosotras estamos jugando con 8 esperando a que las 3 lesionadas se recuperen.
No sé si era el pabellón Pineda o la mansión de Drácula. Madre mía, hay que echarle aceite a esa puerta del vestuario. Bueno, ganó el equipo de Estepona. Hasta aquí el baloncesto. Enseguida vamos a ir con el polideportivo, pero ya sabes que los lunes nos acercamos a nuestra ventanita de los eSports. Y como cada semana sobre esta hora, siempre saludo a Ismael Tobar, responsable de comunicación de los Giants, compañero de B-Soccer y amigo también de esta casa. Don Ismael Tobar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ya había en competiciones, ¿no? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Ya tenemos algún equipo, los Giants han ganado ya alguna competición o no?
Bueno, este sábado se ganó un partido, en el primer partido de la Iberian Cup, que es el último torneo nacional de League of Legends en España, y se ganó el partido debut de 16avos de final contra un equipo, no hace gracia porque el equipo se llama Panza. Y bueno, fue un partido muy muy rápido, se ganó por 2-0, vía rápida, 17 minutos los dos mapas, y bueno, se clasificó bien para el siguiente encuentro de octavos, que ya sí se jugará con un equipo de mayor nivel, que es portugués, EGN Sport, y bueno, a ver, el miércoles 18, a ver si el equipo vuelve a ganar y ya puede pasar a los cuartos de final.
Oye, entiendo que el Panza sí era español, ¿no?
¿El qué?
El equipo, el Panza, que era español el
sí,
equipo, ¿no?
La Iberian Cup, la particularidad que tiene es que en la primera ronda pueden participar equipos amateur. Entonces, claro, si se juntan 5 amigos que son medio buenos, se ponen el nombre que quieren y, claro, es como la FA Cup, esta de Inglaterra, ¿no? Que en la primera ronda pueden apuntarse quien quiera y en este caso, pues, pues hiciera un poco la gracia con el panza y el fucking curazán, ¿no? Que se ha puesto tan de moda.
Oye, escúchame, ¿aquí quién domina? ¿Quiénes son los cracks de los videojuegos de estas ligas que se juegan? También hay un Messi o un Cristiano Ronaldo, ¿no?
Claro, esto del eSport es muy reciente, pero en los últimos, con el paso de los años y con la popularidad que ha alcanzado en las últimas temporadas, pues también hay gente que ha ganado mucho, que ha hecho historia y en cada eSport pues tenemos leyendas, ¿no? En League of Legends pues tenemos a varios jugadores ya retirados como XPK o Celote, ¿no? Que fueron como los primeros españoles que abrieron la puerta al resto de los jugadores y abrieron camino.
Oye, ¿estos están retirados? ¿Y qué edad tienen, pueden tener Ocelote o el otro que me has dicho?
Pues son gente, Ocelote y XP, que son gente que ahora mismo no llega ni a los 40 años.
Madre mía.
Ocelote es muy conocido porque llenó Inma, no sé si fue el Wizzing Center o algún pabellón de estos grandes, lo llenó en una de sus apariciones, últimas apariciones. La verdad que sí.
Correcto, cuando ha venido alguna competición internacional, sí. De hecho vino una parada de los mundiales hace 5 años y se llenó en Madrid, hubo lleno de muchos miles de personas. Y bueno, como digo, pues estos dos jugadores que ya se retiraron, de hecho uno fundó un equipo y fue presidente del mismo, Hero eSport, que es la organización europea más grande de la historia, pues dieron paso a otros jugadores que ahora mismo rondan la veintena o 25 años, como puede ser de Antonio, que es un jugador de Giants, que es el jugador que más veces ha ganado la Liga Nacional con 4 títulos y busca el quinto para ser el que más veces lo ha ganado de siempre. O Werlitz, que ya está retirado, pero también tiene 4 títulos y también estuvo en Giants y, bueno, aparte en otros equipos como Mad Lion o bueno, como decía también nosotros los Giants y luego también en Valorant se acaba de retirar un jugador que se llama Miswell, que es catalán, que también jugó antes en Counter-Strike, y digamos que se le considera un poco como el padre, también otro de los grandes padres de los eSports y sobre todo de la popularización que ha tenido en los últimos años, ¿no? Era un jugador que además no llega ni a los 30 años, pero que ya pues ha preferido dar un paso al lado, dar paso a las nuevas generaciones, y que otros jugadores como pueden ser como perdón, como Fitiño, que es como la gran promesa del balón nacional, pues pueda recoger ese testigo. Y también en juego de lucha tenemos otros jugadores como Shanks, que también son jugadores que rondan la treintena y bueno, en los últimos 5 o 10 años pues le han dado tiempo a ser considerados pues mitos en su videojuego, ¿no?
Bueno, el universo eSport, que nos deja tantas cosas durante estas semanas que no paramos de aprender, gracias a Ismael Towab, que es un crack de todo esto. Isma, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Abrazo fuerte, ya sabes, universo eSport aquí en Deportes Cope Málaga cada lunes. Ahora vámonos con el polideportivo porque tenemos también que contar lo que han hecho en el balonmano, por ejemplo, las chicas del Costa del Sol Málaga. 25-21, ganaron al que era líder, al Aula de Valladolid, partidazo de Merche Castellanos, primera derrota para las vellosoletanas, colíderes las malagueñas, habla Merche Castellanos.
Sí, era una victoria muy importante, al final jugábamos contra el equipo que venía invicto, el equipo que venía líder. Yo creo que se ha hecho un buen partido, el equipo ha competido muy bien, tenemos las cosas muy claras y ha sido un gran partido que yo creo que tenemos que estar contentas con el resultado. Sí, era una victoria muy importante contra el equipo que iba líder, 2 puntos importantes para seguir peleando por estar arriba, lo más arriba posible en la tabla. El equipo lleva una racha.
Palabra de Merche Castellano con esa victoria 25-21 en el Pérez Canca de Carranque. Y buena jornada en la división de honor plata para los Dólmenes de Antequera, que ganó 31-29 a la Alcobendas, y también para el conjunto del Trof Málaga, que ganó sufriendo, pero ganando 27-29 a la Unión Financiera Oviedo. Escuchamos primero a Chispi, al técnico de los Dólmenes de Antequera, contento por esa primera victoria como local.
Lo primero, contentísimo por el resultado. Veníamos de ganar a Aranda, de hacer 3 buenos partidos en el principio de la temporada, pero hacía falta ya sacar un partido en casa. Se nos escapó contra Málaga, pero ayer no lo dejamos escapar. Creo que a nivel global fuimos superiores, tuvimos el partido controlado prácticamente desde el minuto 1 con ventaja de 1 o 2 goles.
Palabra de Chispi. Y este es Jesús Arca, hablando precisamente, el joven jugador del Trop Málaga, de la victoria del Trop en Oviedo.
Ha sido un partido en un campo complicado. El equipo rival lo ha puesto muy difícil en todo momento, pero en la segunda parte hemos logrado acomodarnos y imponer nuestro juego, lo que nos ha dado la victoria. Además, estos dos puntos son muy importantes para seguir arriba.
Pues así ha venido el fin de semana en el deporte malagueño, y lástima que desde Shanghái, en el Master 1000 de Shanghái, no nos han llegado buenas noticias del malagueño de Alejandro Davidovich, que ha caído en primera ronda en 2-0 frente al francés Arthur Fils. Y aquí lo vamos a dejar nosotros hasta mañana. Ya saben que todo el deporte continúa aquí en Deportes Cope Málaga, a partir de las 4 Deportes de la Linterna con Manolo Lama, en la medianoche con Juanma Castaño en el partidazo, y nosotros regresamos mañana a las 3, y toda la información en nuestra página web cope.es/Málaga. Javier Bautista, nos encontramos
mañana más y mejor. Buenas tardes.
Ahora te quedas escuchando la tarde de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cenero y Fernando de Aro, y enseguida Pedro González, y buenas tardes Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Yo, get the stretch, right to home.